Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Hoy día acompañado aquí de Tamara Agnich y nuestros invitados Ignacio Briones, los farolistas habituales, y Rodrigo Wagner. Bueno, y una de las propuestas que han hecho en la sección anterior, que es distinto, es aprovechar la oportunidad de esta mejora o mini reforma tributaria que se va a conocer hoy día en un rato más, y en el discurso del presidente Piñera, sería fijar un norte, como decían ambos invitados, en el cual, aunque sea gradualmente, aunque el impacto sea menor en el corto plazo, si haya un norte, por ejemplo, con respecto a la renta presunta, que es algo que no se justifica hoy día, con respecto a las cooperativas, que quizás es mucho mejor, en forma transparente, hacer subsidios directos a las cosas que se quiera realmente, por un motivo país, darle algún un incentivo especial, y en muchos otros temas donde, por ejemplo, el diésel, en un mundo en que tenemos un problema de ambiental importante, donde el diésel además tiene otras contaminaciones como los SOX y los sulfuros, de alguna forma establecer un calendario gradual en el cual los camioneros tendrán que entender que ellos van a tener que tener un esfuerzo también de ajustarse a esta realidad nueva y fijar ese norte de forma que no sea una cosa circunstancial. Rodrigo, adelante, porque usted quiere ahondar en esto.
Quiero mencionar que algo que se ve interesante y que puede ser uno de los problemas de todo lo que tú mencionabas antes, es que hay restricciones políticas de qué sé yo, el grupo de los camioneros está en contra, pero que son restricciones contra las cuales todas las reformas tributarias se han pegado últimos 30
años. Pasó
por
Brasil hace dos meses, pero veamos la transparencia hoy día, la ciudadanía.
Pero un segundo, pero creo que hay un área que el gobierno, si la hace bien, puede ser útil para la inversión y también para establecer de Chile un lugar de hub para el comercio electrónico regional, que puede ser interesante, que es, mira, aquí el comercio electrónico tal como está es un poquito como la cueca en pelota, digamos, ¿cierto? Porque no, es que no paga impuestos, porque, ¿cierto? Lo mismo el Uber, sabemos que tiene beneficios de productividad, pero a las cosas hay que ponerle algo de impuestos en alguna parte, digamos, para que sea justo con otras cosas. Entonces, si el gobierno lo hace bien ahora, es como algo para mirar hoy día en la noche, si propone algo interesante, donde en el fondo legaliza todas estas cosas, las pone arriba de la mesa, las vuelve un modelo de negocio sustentable, aparte, sabemos que otros países latinoamericanos terminan mirando lo que hace la legislación chilena para después expandirlo en otras regiones. No es que nos vayan a copiar, pero sí tienen un ojito ahí mirando para el lado, mirando.
Nos copian y lo mejoran.
Y lo mejoran o no sé qué. Pero en el fondo, si eso se hace bien, uno puede pensar en favorecer o facilitar la idea de que Chile pueda ser centro de algún tipo de comercio electrónico en la región, a pesar de que en el fondo por tamaño no lo merecemos. O sea, no somos un lugar tan interesante como tamaño, pero sí queremos posicionarnos como hub en un lugar donde estas cosas empiecen a funcionar lentamente, razonable. Yo creo que puede ser muy interesante para la productividad de las ciudades, lo que tiene que ver con transporte. Ojalá de ahí salga algo positivo, que en el fondo viene metido adentro del tema tributario, pero en el fondo el tema grande aquí no es cuánto le vamos a cobrar de impuestos. Porque si le vamos a cobrar un par de 200, 300, 1.000 millones de dólares, el tema hoy por hoy no es tributario. El tema es si este sector puede existir con una certeza jurídica mínima que les da igualdad de condiciones.
Yo creo que, como en todo, y tomo el punto, Rodrigo, yo creo que esta es una gran oportunidad para dar señales pro siglo XXI. Cuando la palabra modernización tributaria que ha ocupado el gobierno, yo espero que no sea accidental, y va apuntando en esa dirección. O sea, acá hay que hacer cosas distintas, hay que pensar fuera de la caja, y para eso yo quiero insistir, es súper útil anclarlo en principios, en pocos principios que sean comprensibles por todos, donde uno puede generar acuerdos, y después podrá discutir los niveles de las tasas y la gradualidad. Aquí me pongo mi sombrero de Bópoli con otro economista, presentamos una propuesta que lo que busca es anclar esos principios, y a algunos les gustará más, menos, ¿no es cierto?, si el impuesto es 25, 27, 25 lo pusimos nosotros para las empresas, volver al integrado, si la renta presunta se acaba al tiro o no. Todo eso es discutible, pero yo creo que es útil pensar los principios que nos permite pensar mirando para adelante, apostando a cosas nuevas, como dice Rodrigo.
Y uno de esos principios tendría que ser la cancha pareja.
Totalmente, pues. Totalmente. Ah, ahora, y que sea simple, que sea entendible por cualquier persona, si eso es muy importante. Ahora, a nosotros se nos olvida que en Chile, o sea, yo lo invito a cualquiera a agarrar el código tributario y tratar de entenderlo es imposible.
Imposible para sí, alguien que no está...
Es imposible, es, yo sí, no lo
muy,
entiendo.
Muy, muy difícil.
Ya no, pero ahí tenemos, las personas tenemos ciertas ventajas que no existen en otro país. O sea, por ejemplo, tú acá te metes y impuestos internos te tienen preparado.
Eso es tu declaración. Sin discusión,
en Estados Unidos tú le tienes que pagar a alguien para que haga esto.
Sin discusión. Es una cadena, una franquicia que se dedica a preparar.
Y hay un lobby. O sea, hay veces donde, si tú le preguntas al 99% de la gente, la diferencia entre tasa marginal, tasa media, es un tongo. O sea, es muy, no un tongo, sino que es muy, perdón, es muy difícil de entender para la persona promedio, pero ¿qué haces? Impuestos internos
te facilita
esto. O sea, hasta cierto punto, fórmulas matemáticas medias raras, mientras te pongan una página web y tú entiendas más o menos cómo funciona, a mí no me parece
terrible. Y además hay que reconocer que Impuestos Internos ha hecho un esfuerzo súper bueno en lo que está escrito en difícil por abogado, lo pone en infografía y explicado el lenguaje de como un ciudadano. Y son súper buenos, me aclaran harto. Pero falta avanzar en simplicidad.
Oye, Ignacio, sí. Perdona, me acaba de llegar justo un WhatsApp de un agricultor que me hace ver, justo en esta señal de futuro, y yo creo que es un buen ejemplo. La lechería hoy día vive en base, una buena parte, todo este caso Colum, por ejemplo, este caso Colum contra las otras Watts y, uh-huh. y otras empresas. A ver, yo quiero separar los temas acá. Yo creo que las cooperativas y el beneficio de que no pagan impuestos entre sus asociados, los dueños de la cooperativa, las transacciones entre ellos, pagan la mitad de las contribuciones, hoy día no tiene sentido en el mundo moderno. Pero por otro lado, también hay que reconocer que cuando hay países que subsidian, por ejemplo, la leche, como lo hace la Comunidad Europea, lo hace a veces Nueva Zelanda y Australia, bueno, ahí tenemos que aplicar, para eso se hizo lo mismo que se hizo con las sobretasas que se le pusieron a la importación de acero. Se tiene que analizar, ver si hay dumping y proteger, obviamente, cuando hay, lo que dices tú, nivelar la cancha. Cuando hay competencia que es desleal, por supuesto que hay que proteger la industria, pero no con los instrumentos equivocados. Yo creo que el tema tributario no es el instrumento para proteger industria. No sé qué opinas.
A ver, por eso que son importantes los principios. Yo creo que si uno adhiera al principio de equidad tributaria horizontal, que dos personas que ganan lo mismo paguen lo mismo, uno tiene un marco de referencia para empezar a preguntarse por los sistemas que tenemos. Yo tengo la sensación de que en Chile existe, por cierto, menos que en otros países, pero existen bastantes tratamientos diferenciados. Ya nos hemos referido a algunos, en el IVA, la renta presunta, en fin, ¿no es cierto?
Los fondos de inversión de renta fija.
Las pymes también tienen un tratamiento especial. Y está bien, yo no digo que tiene que haber un régimen uno, porque efectivamente el tamaño y realidad es distinta, y eso hay que hablarlo en su mérito, pero ojalá sean las menos. El caso de las cooperativas, yo creo que particularmente las cooperativas son muy importante y puede ser muy benéfica en la agricultura, particularmente de nuevo de cara al siglo XXI, con la tecnología que te permite saltarse los intermediarios y es más fácil coordinar actores, puedes generar pool de productores que son bien sinérgicos, y yo creo que algo que vale la pena explorar y impulsar. Los ingleses lo hicieron con mucho éxito. En Nueva Zelanda las cooperativas representan 20% del PIB. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra cooperativa, pero eso no implica, precisamente porque uno no le tiene miedo, revisar cuál es la estructura tributaria y de incentivos que tiene, porque no puede ser grotesco distinta que el resto, porque si no, lo que te pasa es que el instrumento finalmente sirve para que otros, para que algunos se disfracen de cooperativa, que es lo mismo que pasó en renta presunta, ¿no? Y eso yo creo que es dañino porque nos genera una cancha pareja. El segundo tema respecto a los...
Un paréntesis, que es lo mismo también que pasó con el sistema integrado. O sea, si usted revisa las páginas de transparencia de muchos...
O los FIP, los fondos de...
Claro, sí, por lo único que ve es que la gente tiene, qué sé yo, 10 sociedades.
Exacto.
Inversiones y asesoría, 3 chanchitos.
Eso, al final terminan siendo mecanismos para eludir.
Y entonces, algo que destaca en Chile es de todo el ahorro nacional. Mucho del ahorro es ahorro corporativo. Tuve una reunión en el Banco Interamericano una vez, y ¿por qué Chile tiene tanto ahorro corporativo? Y yo mostraba unas diapositivas de inversiones y asesoría, no sé cuánto.
¿Y cuál fue la respuesta?
No, pero efectivamente el incentivo a hacer el ahorro, no a nivel de personas, sino que a nivel corporativo, es brutal. Entonces, pero eso ocurre en todo orden de instrumentos. Sí. Y la integración, si vuelve como estaba antes, también tiene un...
Tenéis que ponerle cortapisa, cortafuego, claro. Cerrar loopholes. Pero en tu hora pregunta de la leche en particular, tú puedes recurrir a la Comisión Antidistorsiones y pedir salvaguardas, no solo apelando a lo que los economistas nos interesaría, que es cuando hay una competencia desleal desde afuera, sino que simplemente invocando que por los precios internacionales hay un grave perjuicio transitorio a la industria local.
Eso, que fue lo que hizo eso, la gente del acero.
Exactamente, eso es lo que está en el GATT y es lo que hay. A mí me cuesta entenderlo porque nosotros los economistas decimos, oye, lo que nos importa es la cancha pareja, y si en una cancha pareja me ganan, so what, digamos.
Sí, pero también de repente es importante aclararle a los auditores que estos mecanismos responden a ciertos estándares internacionales, no es que se le haya ocurrido a Chile poner la comisión.
No, por eso partí diciendo que está en el marco del GATT, que es acuerdo firmado internacional, pero lo que no podemos perder de vista, si en el caso de la leche, puntualmente Fede Leche está previendo una sobretasa del 30%, o sea, no estamos hablando de un par de puntitos, estamos hablando de que a nivel público el precio final va a aumentar 30%.
Una ley de auditorio que hoy día estamos pagando una tasa parecida en el caso del acero, y eso lo pagamos todos los chilenos, lo importante es que esté hecho sobre bases reales.
Y se nos acaba de cerrar una planta que ocupaba acero como insumo, en San Antonio.
Déjame cambiar un poquito de tema y preguntarles a ambos destacados economistas respecto al tema de pensiones. Es un problema que nadie se quiere hacer cargo, es muy impopular, y la verdad es que en gobiernos de 4 años nadie va a tener realmente cosecha de los frutos, pero nos seguimos haciendo los tontos con el problema de una extensión de nuestra calidad de vida. Eso es algo positivo, ya se habla de 100 años, además estamos viendo que los trabajos están cambiando tremendamente, hoy día se puede crecer, le está pasando a Irlanda, entiendo que está creciendo sin aumento del empleo. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy día permite que una misma persona empleada de alta capacidad, de alto entrenamiento, pueda producir más sin que eso chorree necesariamente. Tenemos además el problema de que no se cotiza, los independientes no cotizan, entonces al final el Estado, en algunas generaciones más, que ya estamos hablando de 10, 20 años, 2030, se habla de que va a haber más personas mayores de 65 años que menores de 15. Entonces, pasamos a ser el país más viejo del mundo en tasas, 1,3 hijos por mujer, y ese desafío debiera ser abordado hoy día, Ignacio Briones, o sigamos postergándolo.
Mira, la ventaja que tiene un sistema de capitalización, es la gran ventaja que tiene, es que da lo mismo la evolución demográfica. O sea, si Chile se transforma en un país más viejo, no importa, porque el sistema está construido en que cada uno ahorró para su vejez, grosso modo. Y ese es el problema que tienen los sistemas de reparto, que se construyen sobre la idea de que los trabajadores activos financian los pasivos, y si el día de mañana hay menos activos que por cada jubilado, por cada anciano, tienes un problema de financiamiento. Ahora, en el caso del ahorro personal, y nosotros ya hicimos el costo de esa transición y la reforma que estamos discutiendo, a mí me parece que una cuestión sorprendentemente ausente del debate, no digo que del todo ausente, pero sorprendentemente ausente del debate, es que nos hemos centrado mucho en hablar de la tasa, si son 5 puntos, 4, cuánto van para allá, para acá, pero tan importante como la tasa es la base, ¿cierto? Es como el área de un rectángulo, es base por altura, ¿ya? Para ponerlo simple, si el gobierno de la presidenta Bachelet planteó subir la tasa del 10 al 15, ¿no es cierto? Yo podría obtener el mismo resultado manteniendo la tasa al 10 si fuera capaz de aumentar la base de cotizantes de 50 a 75.
Y la laguna, reduciendo las lagunas.
Entonces, y hoy día tú tienes, en promedio, tenés una densidad, y la Tamara lo sabe mejor que nadie, pues si fue, estuvo
trabajando de
tenés una densidad de cotizaciones que es tipo 0.55, es decir, que en promedio, de 100 trabajadores jubilados que nosotros les sacamos en la foto, es como si 55 de ellos hubieran cotizado todo el tiempo, o como si cada uno de ellos hubiera cotizado el 55% del tiempo. No alcanza. ¿Por qué ocurre ese problema? Porque hay unos que son trabajadores dependientes, les descuentan por planilla, tuvieron algún desempleo por aquí y por allá, pero grosso modo tienen un historial de cotizaciones bueno. Pero tenía otra mitad de trabajadores, unos que son independientes, que hoy día lo están obligando a cotizar algo, quizá en un ritmo demasiado lento, pero bueno, ahí está. Y tenía otra mitad, otro pedazo grande, de gente que es completamente informal, y que tú no los agarráis por ninguna parte, no los vayas a agarrar nunca.
¿Y cómo te vas a hacer cargo de esas personas cargo en el futuro?
Yo aquí quiero tirar una idea loca, para ver si Rodrigo, que es bien ingenioso, qué opina, pero yo creo que, de nuevo, si uno pensara futuro, y las pensiones que hubo acá son futuro, siglo XXI, uno debería empezar a avanzar en complementar o invertir el paradigma de recaudación. Nosotros tenemos un paradigma de recaudación que base sobre el empleo, descuento por planilla. ¿Por qué no empezar a pensar en recaudarlo sobre consumo, por ejemplo? Yo sé que es difícil, la tecnología no ha llegado, pero imaginémonos a 30 años. En el consumo nadie se te escapa, en el empleo formal sí se te escapan varios.
Bien, amigas, amigos, estamos llegando al final. Rodrigo, si nos quieres dar tu último comentario para
replicarle. Estoy en desacuerdo con Inés.
Con eso quiero terminar.
No. Bueno, oye, vamos a hacer un programa por ese tema, porque yo creo que la pregunta es tremendamente válida y es general la sensación.
Ojo, para hoy día en la noche, un tema es este hoyo de ese grupo de personas, ¿quién lo va a financiar? Porque se prometió arreglarle un hoyo, la reforma de pensiones que viene es capitalización individual. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿quién paga por los que no cotizan?
Para ese el discurso es un hoyo. Del presidente hoy día, esa pregunta.
Y tenemos que estar atentos, como atentos tenemos que estar también a sintonizar Faro Empresarial en la edición de las 7 de la tarde, que cambió de horario. Muy bien, ha sido un gusto tenerlos aquí, Ignacio Briones, Rodrigo Wagner, hasta una próxima oportunidad.
Así es, y nos vamos a agradecerle a ambos, nos vamos ahora con Directo al Grano y recordarles que Infinity es una experiencia, vaya a la boutique de Alcalde Delano, donde podrá conocer, por ejemplo, el QX30, primer crossover compacto de la línea Infinity.
En agricultura fue...